Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Martes que cuenta con Nicole Rodríguez, quien ya está acá con nosotros y que les va a decir hola.
Ah, qué bueno, ya, hola, espero que hayan tenido un buen fin de semana, qué gusto saludarlo, qué gusto saludarte, Fernando, también, y de verte nuevamente.
No me diga, no me diga. Bueno, en general no es mucha la gente que le da gusto verme últimamente, pero en fin, les cuento así como anécdota. Que en una cuadra más o menos cercana a mi casa fue donde se encontró una bolsa con una cabeza y unos huesos, que es el último episodio de esta saga de crímenes, de descuartizamiento, de decapitaciones, de baleo, que ya se han estado convirtiendo en eso que llaman la nueva normalidad, que es una frase estándar del repertorio. Uno tiene que dar las gracias que no depositaron la bolsa frente a la casa de uno, digamos, para empezar a encontrar la parte buena de esta cuestión. En eso estamos, estimados amigos, y lo digo a propósito de que he visto que uno de estos personajes del gobierno venezolano dijo que no existe el tren de Aragua. O sea, dice de frentón que no existe, que es una invención mediática. No sé si viste esa noticia. Lo encontré bastante
Sí.
increíble, porque sí existe, es un hecho. Es un hecho que en su momento fue, digamos, reconocido indirecto y directamente por el propio gobierno venezolano hace un tiempo atrás. Es reconocido por las policías internacionales, por Interpol, por todo el mundo, menos por este fulano que dice que es una invención, o sea, una construcción. Tú sabes que ellos creen en la construcción mediática. No hay tren de Aragua, señoras y señores, no hay cabezas decapitadas, no hay baleo. ¿Por qué no aplican la misma técnica acá en Chile? ¿No te parece que debiera salir la ministra del Interior a decir de que no existió esa cabeza, que era de un maniquí? No,
Claro,
la gente exagera
o sea,
mucho.
sí, las últimas cifras que entregó la Subsecretaría de Prevención del Delito hablan de un aumento de los homicidios en un 60% entre el año 2014 y el 2023. Eso es lo que aumentaron prácticamente 10 años esta nueva normalidad. Me acordé por la reunión de gabinete que tuvo el presidente Boric el día sábado y dijo que no, lograron normalizar el país. ¿Y te acuerdas cuando yo te decía, bueno, pero normalizar, qué significa para estos gobiernos? Que ya nos habituamos, es como, ya nos habituamos a estas noticias que tú estás dando, nos habituamos a tener un dólar prácticamente a 1.000 pesos, algo que nunca habíamos tenido desde, esto comenzó desde el estallido, evidentemente. Nos normalizamos a no crecer, es decir, claro, nos normalizamos porque nos habituamos. Eso no significa que el país vaya por el sendero correcto. Pero más allá de eso, tú sabes que el tema del cuerpo que encontraron ahí en Ñuñoa también habla de otro fenómeno que está ocurriendo, y es que estos delitos, que son tremendamente graves, de alta connotación social además y delictual, y que hablan por sí solos, ya no solamente tienen que ver con municipios periféricos, con zonas tomadas, con zonas despobladas o con comunas tremendamente pobres, sino que se están encontrando cuerpos en comunas que están habitadas en número uno y comunas que no corresponden a las comunas más pobres de este país, como es Ñuñoa. Entonces, efectivamente habla de la expansión de las bandas criminales que ya no se esconden en estos lugares clandestinos, ni en tomas, ni alejados de la periferia, sino que más bien actúan a lo largo del país, independiente así. Es una comuna que se ha desarrollado, una comuna de clase media alta o una comuna alta, sino que ahora es un fenómeno transversal. No han dicho mucho del cuerpo porque está muy reciente la noticia, ¿cierto? Pero efectivamente la noticia en torno al encuentro de este cuerpo tiene que ver también en el lugar que lo encontraron y que es en esta comuna, en una comuna liderada por el Frente Amplio. Nunca olvidemos que estamos ya en tierra derecha de las elecciones municipales y que todas estas cosas pueden permear a los alcaldes que van a la reelección, como en el caso de ahí, de tu comuna, Fernando.
Yo creo que este hallazgo fue un mensaje que se le quiso mandar a alguien, porque la cosa ocurrió así. Llegó alguien en un automóvil con una maleta, abrió la maleta, sacó la bolsa y tiró esto frente a una dirección y se fue. ¿Cuál sería? Y era un cuerpo, huesos y que la cabeza ya muy descompuesta, o sea, es un cuerpo que ya hacía rato que lo habían matado, lo habían enterrado en algún lado. Y lo han desenterrado, ¿para qué? Para dar un mensaje a alguien. No, no, no me cabe otra explicación. ¿Para qué molestarse en llevar un cuerpo que estaba enterrado, sacarlo y llevarlo a otro lado, si no es para dar un mensaje? ¿A quién? Una pregunta que me hago, porque yo vivo cerca. Sí.
Quizás, ¿a quién tienes de vecino?
No, no,
¿O
no,
a
no,
quiénes?
no. No, pues una de esas se equivocaron de casa nomás. O sea, lo que
También.
quiero decir es que han llegado a ese extremo. Pero, por supuesto, como dice el presidente Boris, esto todo estamos entrando a la normalidad. ¿Ha logrado volver a la normalidad?
Te iba a comentar algo con respecto al tren de Aragua. Efectivamente, el canciller venezolano fue quien aseguró que el tren de Aragua no existe y que hay incluso videos de supuestos miembros con acento chileno.
Por
¿Por
supuesto.
qué Venezuela dice esa afirmación, algo que va en contra de cualquier evidencia? Pero ya sabemos cómo funcionan estas dictaduras y ciertos sectores políticos en los cuales no importa la evidencia, sino que más bien uno siempre va combatiendo con cualquier tipo de retórica con tal de sacar un punto. Y tiene que ver, uno, porque también el tren de Aragua se le ve involucrado con el asesinato del teniente Ojeda. Acuérdate que la única persona que está detenida en prisión preventiva era integrante del tren de Aragua. Ahora, una persona menor, era una persona que estaba prácticamente de observador, que a lo mejor iba a tocar un pitazo en caso de las alarmas. Era una persona que no tenía mayor importancia en la cadena del asesinato del teniente Ojeda. Y además, porque justamente hace un tiempo atrás, Estados Unidos está levantando las alertas con respecto a la presencia del tren Aragua en Estados Unidos. Y entonces esto terminó siendo un tema regional, de amenaza regional, amparada por la dictadura de Maduro. Por lo tanto, le conviene, evidentemente, es una estrategia decir que al final todo se lo atribuyen al tren de Aragua y que el tren de Aragua no existe. También es verdad que se le atribuye muchas cosas al tren de Aragua que son parte de otras organizaciones criminales. Es verdad. Ahora todo es tren de Aragua y no es cierto. Hay otras organizaciones criminales funcionando en Chile y en Latinoamérica, para desgracia de todos nosotros. Pero de que existe, que funciona y que es una de las bandas más poderosas y que ha crecido al amparo de la dictadura Maduro, eso es un hecho.
¿Qué clase de régimen, qué clase de personas de ese régimen son aquellas que funcionan tan estrechamente asociados con el crimen organizado, con asesinos, con narcotraficantes, con terroristas, con policías capaces de llevarte cualquier momento a un sótano y hacerte pedazo, con gente que deja bolsas con cabeza? ¿Cuál es la raíz de eso, me pregunto? ¿Qué lleva a un número de personas que se constituyen en una élite del poder en alguna parte a funcionar con esas lógicas? Que son como de otra raza, como que no fueran de la raza humana. Uno se tienta a pensar, y no, no son de la raza humana, lamentablemente. Y de ahí viene la segunda cosa, qué fácil es que personas supuestamente normales, porque algunas de estas personas fueron niños y andaban en triciclo, se convierten en monstruos. Es un asunto bien aterrador. La facilidad con que seres humanos que fueron niños se convierten en monstruos. Y no puedo dejar de pensar en todo lo que he visto. Y usted, si vio la película La lista de Schindler, que yo la vi de nuevo hace unos 3 días en la noche, y debo reconocer que en esta oportunidad reaccioné de otra forma, me golpeó más. Y uno se pregunta, ¿cómo se transforman en monstruos? ¿Cómo se transforman las personas en monstruos? ¿Cómo se transforman en tipos que desentierran cadáveres y los llevan a otro lado o ejecutan al que ahora es cadáver? ¿Cómo existen gobiernos con personajes como Maduro? ¿Cómo existen gobiernos con personajes como Putin, que ya lleva 445 mil soldados rusos muertos por su iniciativa? Muertos o heridos, baldados, destrozados, sin contar los que han muerto en Ucrania, que son otros cientos de miles. ¿Cómo puede llegar a ocurrir eso? ¿Cómo? Es una pregunta terrible. Y el que está interesado, hay libros que ustedes pueden encontrar en las librerías digitales donde se examina el caso de Alemania, quiénes eran los que llegaron a ser parte de las Einsatzgruppen, que eran los grupos que iban a matar judíos. Un pueblo completo lo vaciaban de judíos, lo llevaban a un bosque, los mataban y los tiraban a una fosa. Una villa tras otra, una aldea tras otra. O, como ustedes vieron en la película, entran a un barrio y acribillan, tiran las cosas por la ventana, matan a cualquiera, porque eso ocurría. Eso no fue una invención del guionista. ¿Cómo? Bueno, y esa pregunta que en algún momento podía haber sido como teórica, mira, la tenemos que hacer ahora aquí, al lado nuestro, en nuestras casas, en nuestros barrios, lo que está pasando en Chile. Y viene el señor presidente de la República y dice que estamos recuperando la normalidad. Francamente, francamente, es para sacarle verso a este hombre. Francamente.
Oye, ¿nos vamos a otros temas o vas a una pausa con las menciones?
Una pequeña pausita y vamos a los temas que tú quieras, Nicole. Corras usted. Parto con cloner.cl, una empresa que se dedica a salvaguardar toda la información que usted tiene en su computador de la empresa. Acuérdese que permanentemente hay ataques informáticos, hacker, troyano, tipos que roban la información y piden un rescate después. Es un ataque permanente y a veces no bastan los antivirus, los firewall y todos los mecanismos que uno personalmente adquiere. Hay que tener los datos guardados en alguna parte, cosa que si se derrumba todo, uno pueda recuperarlo. Y eso es lo que hace cloner.cl. Se asegura su empresa, también un privado yo creo, se asegura de que no va a perderlo todo. Por no importa el daño que le hagan, usted lo va a recuperar. Continúo con Kame ERP, un software para empresas de cualquier tamaño, de cualquier rubro. Un software de contabilidad, y lo ve todo, lo abarca todo, lo maneja todo, salarios, cotizaciones, cómo están cómo se llama esto, las bodegas, o sea, examinar cómo están los productos, cuántos han salido, cuántos han entrado, impuestos, todos los temas de libros que tienen que pasar por un contador o por el dueño y que muchas veces se cometen errores por olvidos de algún rubro. A uno a veces se le olvida ver el aviso de que hay que pagar las famosas contribuciones. No te explico, casi me caí en la silla cuando pagué contribuciones hace un par de días, Nicole. Francamente ya es un asalto a mano armada, literalmente. Bueno, todo eso con Kame ERP. Es un software realmente espectacular. Ubíquenlo, adquiéranlo, va a todo funcionar mucho mejor. Sigo con gestioncondominios.cl. Aquí de lo que se trata es de gestionar la parte también administrativa de un condominio, que suele ser bastante engorrosa, bastante jodida, le quita mucho tiempo a los administradores, tiempo que podrían dedicar a mantener bien el edificio, que todo esté funcionando bien, que los jardines estén regados, que los ascensores caminen, que esté limpio, que no están las murallas rayadas, etcétera, etcétera, etcétera. La seguridad, todos esos temas, son muchos temas los que tiene que ver un administrador. Déjenle la parte de papeleo, de administración, de contabilidad, de finanzas a gestioncondominios.cl. Y termino con, les muestro de nuevo, yo sé que se las he mostrado unas 450 veces, estas linternitas chiquititas que tienen múltiples funciones. Aquí uno con una cierta pulsación produce una luz fija o puede producir una luz roja en otro momento, puede hacer un montón de cosas. Fíjense lo livianita, lo chica que es, cabe en un bolsillo de camisa y es súper potente. Resiste golpe, resiste agua, se carga fácilmente por acá, se conecta a una unidad USB y Liz Taylor. ¿Dónde se consiguen? Solamente en torch.cl. Adelante, estudios.
Sí, oye, esta una última semana. Cosa.
Perdón, porque si no se me va y se me va y se me va y se me va como el tren de Aragua. Flamenco, este jueves hay flamenco, amigo, en la Casa del Jamón. Como de costumbre, un conjunto de primera. Como de costumbre, lo mejor es reservar mesas para comer y beber cómodo y ver y oír este espectáculo. Y recuerden que frente, pasando Agustina, o sea, a 50 metros de la Casa del Jamón, hay un estacionamiento subterráneo, lo cual le brinda a usted seguridad y comodidad. Llega, sale, camina 50 pasos, ya está en la casa del jamón, termina el espectáculo, sale 50 pasos y está en su auto de vuelta a casa. Eso, ya Nicole, adelante.
Que esta semana es bastante importante, una semana clave, porque el miércoles se inscriben los pactos y se inscriben los candidatos a primaria. Entonces ahí se va a poder ver finalmente cuáles son las nuevas alianzas políticas, los pactos y los candidatos. Además, aún no se define la presidencia de la Cámara de Diputados, que el lunes entra ya en elección y donde cada vez se aleja más la posibilidad del Partido Comunista. Yo sé que ahí tenemos el tema pendiente de qué está pasando con el Partido Comunista, que por acá también lo vamos a ir analizando. Puntualmente, con respecto a las elecciones, bueno, Chile Vamos va sin el Partido Republicano, pero con bastante intención de no disputarse algunas comunas claves donde está hoy la oposición, el oficialismo, para que la derecha o la centro-derecha pueda tener algún triunfo. Pero acá se juegan además dos cosas. Acuérdense que Matthei, que no va a la reelección, ya abrió la carrera presidencial y Republicanos tiene a la segunda figura liderando la carrera presidencial, que es José Antonio Kast, que todavía no entra de lleno en la carrera. Bastante más adelantada está Evelyn Matthei. Entonces, el punto es que, claro, disputan en conjunto las comunas para tener mayor poder territorial, pero a la vez se están jugando en esta elección las candidaturas puntuales entre Republicanos y Chile Vamos para ver quién saca más distancia. Ahora, la noticia además del pacto, Fernando, van a ser distintas estas elecciones, es el pacto entre amarillos y demócratas que lo llamaron centro democrático. Ellos van a ir no en una firma de alianza, sino que están todavía en conversaciones con Chile Vamos, entonces ya se viene configurando. Estos nuevos, le llaman nuevos ejes políticos, y puede ser. Ahora, de que este pacto entre amarillo y demócrata, llamado centro democrático, sea solo testimonial o se inicia una nueva historia política, bueno, estamos recién mirando el titular, no sabemos cómo le va a ir en las municipales y en el resto de las candidaturas, por lo tanto, bastante noticia en desarrollo. Pero el punto es que sí es novedoso. Sí es el inicio de algo y sí es el cambio de algo, porque además Demócrata tiene en su partido político, tiene a ex de la Democracia Cristiana. Si bien hoy cuenta con alrededor de 5 diputados y 2 senadores, no es poco para el sistema electoral que tenemos hoy en día. Y desde el oficialismo venían bien, hasta hoy o hasta el fin de semana. El oficialismo, tú también lo analizaste en el programa. El oficialismo, la izquierda se sabe aglutinar para las elecciones, todos tienen intereses distintos, pero por alguna razón, de quizás sobrevivencia o por alguna razón ideológica, las elecciones las saben enfrentar unidos. Y venía bastante bien las conversaciones desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, pero a puertas ya de cerrar estos pactos, que es el día miércoles, empezó a levantarse el problema en Jadwe. Porque Jadwe, en esta pasada, además de culpar al Consejo de Defensa del Estado, al Ministerio Público, a Contraloría y a todas las instituciones que no le gustan y que no respetan en el Partido Comunista, se tiró en contra del Frente Amplio. Y acá es donde uno dice, bueno, pero ¿cómo lo hace justo en momentos de cerrar un pacto electoral el día miércoles? Y acá hay dos ingredientes nuevos. Acuérdense que el Frente Amplio va a ir como partido único en estas elecciones. Y eso ya es una amenaza para el Partido Comunista, porque ya no va a ser esta suma de partidos políticos pequeños que al final uno no sabía cuál era la diferencia, ni cómo se llamaban, ni cuál era su liderazgo, sino que se van a inscribir como partido único y eso para quienes disputan la izquierda o la izquierda radical, termina siendo un electorado importante. Y lo que ve Jadwe es que al lado del Frente Amplio, el Partido Comunista en el gobierno se está diluyendo, así como lo ha dicho con respecto a las reformas, que para Jadwe, que es bastante, que es extremista, radical, que tiene formación en el Medio Oriente, este gobierno es de centro. Y eso es lo que siempre ha criticado, que lo encuentra un gobierno tipo Concertación. Y entonces acarrea, sí, un grupo importante en el Partido Comunista, y por eso ha criticado directamente al gobierno y al Frente Amplio. Ahora, a pesar de que el Partido Comunista lo había defendido, Lautaro Carmona, que es bastante cercano a Jaude, le quitó el apoyo directo y además le quitó el piso a Hugo Gutiérrez, que apareció, resucitó. ¿Te acuerdas de este personaje, Fernando, que además tuvo algunas multas en cuarentena, pero era una persona también muy tóxica cuando estaba en primera línea? Bueno, Hugo Gutiérrez llamó derechamente a quebrar con el gobierno del Frente Amplio y salirse de la coalición, y le quitaron el piso de inmediato porque es algo que hoy el Partido Comunista no está en condiciones de hacer. Eso es lo que pasó hoy, día lunes.
Claro, bueno, era, sí, no es solo Jadue entonces el que revuelve las aguas, sino que Gutiérrez, un hombre que nació iracundo y va a morir vociferando, espero que viva muchos años más vociferando, por supuesto. Yo les deseo a todos una larga y próspera, long live and prosper, como decía ese personaje de la Guerra de las Galaxias. Pero hay más que eso quizás detrás de estas voces de Jadue, de Gutiérrez, que hay que considerar. Es probable, es posible que el Partido Comunista esté perdiendo el peso que tenía dentro de la coalición gobernante en la misma medida en que ha ido retrocediendo el proyecto revolucionario, en la misma medida que ha ido topándose con que la población no lo quiere. Esto partió hace rato, con el 4 de septiembre, con el rechazo de la proposición que era tan... Era la esencia del gobierno. Sí, con eso quedaron, en ese momento ya quedaron cojos. Con un alameno, quedaron en ese momento liquidados desde el punto de vista programático. Quedaron liquidados ya. Entonces, todo lo que ha pasado después es como el muerto andando, digamos, como en la película. Entonces, se han topado con que no hay agua en esta piscina, en la sociedad chilena. No controlan, aunque han intentado, las instituciones de la Armada, que eso es fundamental. Una cosa de la que no se habla, que no se dice nada. Pero es como el elefante en la cristalería, digamos, esa situación. Han sido derrotados una y otra vez, tuvieron que votar favorablemente por la constitución de Pinochet, lo cual fue la peor derrota de todas, yo diría, disfrazada de victoria. Y es ese trasfondo el que está generando esta situación dentro del Partido Comunista. Porque los Jadue, que es un tipo 100% emocional del Medio Oriente, como dices tú, el señor Gutiérrez, otro tipo emocional, otro tipo hormonal, se molestan, se irritan al ver que no funcionan las cosas y pretenden volver a la calle, a las movilizaciones, al estallido social, a las amenazas, a la violencia. Finalmente se trata de eso. Y tampoco les va a funcionar. Entonces se retuercen en la agonía política y personal. Y Carmona, que es un tipo bastante más frío, típico y clásico dirigente comunista, frío como un pescado, dice, no, pues esto lo ve el partido y seguramente dirá, bueno, el día de mañana, si no salimos adelante con la revolución hoy día, haremos lo que hacemos siempre, nos mantenemos vivos, funcionando, esperando el segundo advenimiento de Cristo, en este caso el segundo advenimiento del comunismo. Mientras tanto hay que sobrevivir y mantener las ideas vivas y ganar feligreses y esperar la próxima oportunidad. Eso es lo que ha hecho siempre el Partido Comunista cuando no logran obtenerlo de las cosas de inmediato. Pero hay gente impaciente, Gutiérrez, Jadue y seguramente un montón más, y eso los desgarra y eso los aleja del gobierno y eso va generando una nueva causa de desplome de este proyecto en las próximas elecciones, salvo que la derecha continúe con sus estupideces habituales que tú has contado aquí al principio, que nosotros sí, pero no con ellos, porque pareciera que los republicanos tienen lepra, ¿no? No se quieren. Claro, tienen
Sí,
la
hay
lepra
un...
de que les ha ido bien y tienen miedo de perder su cargo, de su peso, la gente de Chile Vamos. Y claro, esa es la lógica de ellos. La única esperanza de la izquierda es la derecha.
Sí. Tú sabes que hay una encuesta de la UDD que mostró con números de cómo gana, no gana en la totalidad de los municipios, pero es una proyección, pero cómo sale más fortalecido el oficialismo, por decirlo de esa manera, cuando la derecha va dividida. Ahora, ya voy a hablar de la derecha, pero Una cosita con el Partido Comunista. Esto lo hacen a 2 días de la inscripción. ¿Y cuáles son los mayores problemas? ¿Cuáles son los mayores problemas que ha tenido el Partido Comunista puntualmente con la municipalidad, con las municipales? Irassi Hasler, que están diciendo que producto de la gestión que ha tenido, no necesariamente debe ir a la reelección y le quieren quitar en la izquierda el puesto a Irassi Hasler. Y Recoleta, donde a dedo Daniel Jadue designó a un concejal que es del Partido Comunista, que es del mismo apellido, se llama Fares Jadue. Él
Chuta, una
fue.
dinastía.
No son familiares, pero es del Partido Comunista, y donde además el mismo candidato del Partido Comunista, Recoleta, que quiere reemplazar a Jadue, habla de las maravillas de la farmacia popular, dice que va a ser un continuador de los programas de Jadue. Pero ¿en qué quedamos? Pero si Jadue está haciendo. Va a ser formalizado por robarse esa plata, por corrupción, malversación de fondos, por todo lo que se puedan imaginar, por 4 delitos. Y resulta que el candidato del Partido Comunista, que sería un continuador de la labor de Jadue. Pero bueno, el punto es que estoy nombrando dos comunas que son emblemáticas. La de Santiago es muy importante. Y acá le quieren decir al Partido Comunista desde la izquierda, sobre todo en Santiago, momentito, que no necesariamente el que tiene. Hoy el municipio debe mantenerlo. Entonces, también viene ahí a forzar un poquito la negociación cuando dicen, mejor salgámonos del gobierno y vamos por nuestra cuenta. Porque si hay un electorado que vota, curiosamente, que vota Partido Comunista, pues,
Claro, pero
ellos en general tienen un 7, un 8% de votos, más o menos así es lo que tienen en proporción en el Congreso. Con el Frente Amplio tienen en promedio un 20%, no es poco. No es poco considerando hoy el sistema político que tenemos, ¿no es cierto?
no es poco, pero debe ser mucho más poco ahora. No vaya a
Es
creer que siguen manteniendo el 5% o el 8%, está claro. Ahora, a mí me parece que si cambian a Jadue por otro o cambian a la Hassler esa por otra, hacen lo mismo. Ya se generó una impresión, creo yo, del público de que los malos de la película, digamos, no son tales o cuales personas propiamente tal, sino que son las colectividades, la coalición. Pongan a quien pongan, aunque pusieran a Brad Pitt como candidato en Santiago, yo creo que le van a dar una paliza. A menos que hagan algún enjuague, como hicieron, como han hecho alguna vez, de trasvasijar electores para allá, para acá, pero eso tiene un límite. Están jodidos, yo creo que están reventados, literalmente. Por eso que uno empieza a ver estas disensiones en TEN. No hay nada que produzca más diferencia y disensiones que el fracaso. La victoria une, el fracaso desune. Empiezan los dedos, tú, la culpa es tuya. Y aquí es lo que está haciendo Jadue, lo que está haciendo Gutiérrez. La culpa es de que nos juntamos demasiado, que el gobierno no es de revolucionario. No es revolucionario, ni es de administración, no es nada. Eso es lo que es este gobierno. Es un cero a la izquierda, como lo vemos todos los días en todo orden de cosas. Bueno, antes de que continúes, Nicole, permíteme hacerme cargo de otro bloque. Y espero que esta vez no me falle el computador como ayer, que fue un desastre. KMMillas.cl, si usted tiene millas acumuladas porque ha volado mucho, no crea que las puede conservar para siempre porque pronto desaparecen. Mientras tanto, entonces, si no las va a ocupar, vaya a KMMillas.cl y véndalas, pagan bien por sus millas, vale la pena. Continúo con Edisur, editorial chilena que tiene un local en Compañía 1025, títulos importantes, autores importantes, precios accesibles, los libros están muy bien hechos. Y además, en edisur.cl, o sea, en el sitio web, usted puede encontrar un montón de títulos, más de 1.500 a esta altura, en formato electrónico, para que usted los baje al Kindle, al computador, al Apple, a lo que usted quiera. Pueden operar en muchas plataformas distintas. Los precios son pero súper accesibles, menos de 4 lucas, 3 lucas. Y hay, como les dije, títulos que no se encuentran en papel ni de ninguna manera. Están en castellano, además. Continúo con entrenainglés.cl, academia con profesores de inglés que hacen clases online muy potentes para que usted finalmente pueda conversar normalmente con una persona que hable inglés. Conversar. Hacer negocios, ver películas, no tener que estar leyendo unos subtítulos para la risa, porque son para la risa muchas veces. Amigos, yo sé que muchos de ustedes han estado en otras academias y no ha pasado nada, han quedado ahí a medio camino. Ahora sí van a aprender. Entré en inglés.cl y termino con la revista Mundo Bursátil, que los invita a suscribirse para tener información acerca de nuestra bolsa y invertir bien, y que les cuenta que hay unos cursos de inversiones que yo le sugiero que usted entre al sitio de ellos y vea cómo opera eso. Son cursos para que usted no solamente sepa invertir aquí, sino que en cualquier parte. Digamos, ¿cuál es la manera de pensar para evaluar dónde uno va a invertir? De eso se trata. Volvemos con Nicole.
Sí, me faltó el tema de la derecha. Ahora, un dato para estas elecciones, ¿eh? Estas elecciones municipales y de gobernadores regionales son súper importantes, porque acuérdense que estas son las primeras con voto obligatorio, lo que significa que son toneladas de votos nuevos que van a tener los candidatos. Es decir, vamos a pasar de en promedio de unas elecciones de 6 millones de personas a 12 millones de personas. Por lo tanto, el número que saquen las coaliciones va a ser fundamental a cómo después se empiece a conformar la campaña presidencial o los candidatos o las alianzas políticas. Por eso, esta elección ha sido más difícil de suscribir pactos cuando son municipales. Uno ve acá también a la Democracia Cristiana, que has visto, Fernando, que justo antes de firmar dice, no, nosotros no vamos a firmar ningún pacto y después queda totalmente rendida ante el socialismo democrático, ante el Partido Comunista y también ante el Frente Amplio. Y con respecto a la derecha, me parece que no partimos muy bien con Evelyn Matthei hoy día lunes. Dio una entrevista a Mega, ya tiene el panorama despejado en el sentido de que no va a la reelección. Ella no confirmó que iba a ser candidata. Todos sabemos que si siguen los números, claro, evidentemente pueden pasar cosas, pero si sigue todo tal cual como está, va a ser la candidata de Chile Vamos. Aparece con 13 puntos de diferencia en esta cadena, en la del día lunes, con Kast liderando con un 25%. Y además, en distintos escenarios electorales, por ejemplo, la midieron con Bachelet en segunda vuelta y con otra figura de la izquierda, aparece ganando en todo. Por lo tanto, ok, Matthei puede seguir en carrera. ¿Cuáles creo yo que son los riesgos de esta candidatura? Los riesgos hoy, antes que vaya de derecho. Me parece que viendo la conformación del equipo y la manera en que está hablando Chile Vamos, hay demasiada valoración del piñerismo. Es decir, las mismas figuras que se escondieron en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, producto del estallido. Y no solamente se escondieron, sino que abandonaron a Sebastián Piñera y que se sumaron al relato que impuso la izquierda con respecto a lo que ocurrió en octubre del año 2019, hablando del modelo, de los problemas del modelo, etcétera. Y que, producto del fallecimiento del expresidente, que fue valorizado en su gestión, y creo que además lo valorizaron también, no solo en su gestión, sino que en lo que fue su gobierno, que terminó con una aprobación de un 9, un 10%, pero finalmente terminó siendo de cierta manera valorizado, pero además en conjunto con un trágico accidente. Y creo que eso ha confundido un poco a la gente de Chile Vamos pensando en que es el piñerismo por completo el que debe acompañar a Evelyn Matthei. ¿Y dónde creo que está el problema? Hay algunas figuras que, por supuesto, uno puede destacar y hay otros que no abandonaron a Sebastián Piñera. Es que están elaborando algunos análisis para el programa de gobierno, cómo debe reflexionar o plantearse la derecha. Y, por ejemplo, está un texto que salió el fin de semana del expresidente de Renovación Nacional, Diego Chalper, llamó el documento Unidad por el Cambio. Ya todos empiezan a tirar líneas para el programa de gobierno, donde propone un proyecto político para la derecha y la centroderecha, pero cae en lo siguiente, y no lo voy a leer completo, pero habla de hacerse cargo del malestar social del año de octubre del año 2019. Y acá uno dice, momentito, depende de cómo se interprete lo que ocurrió en octubre del año 2019, que me parece que es fundamental que se vuelvan a sentar y que reflexionen qué es lo que ocurrió. Porque si tuvieran visión en la derecha, tendrían que tomar quizás algunas palabras de una entrevista de Axel Kaiser, que dijo, ok, ¿quieren hablar de malestar social? Hablen de malestar social, pero ¿por qué se produce? No por el modelo de desarrollo que Chile venía ejecutando desde el año 90, sino que porque las reformas de Michelle Bachelet, puntualmente esas reformas, muchas reformas venían de atrás, pero las reformas de Michelle Bachelet, de su segundo gobierno, le pusieron un muro, le pusieron una asfixia al modelo que venía desarrollando Chile. Entonces tienes la reforma tributaria que ahogó, ¿sí? Una pausa.
Estoy obligado. Perdonen, pero de repente tengo que atender situaciones que se producen aquí. Tú estabas diciendo que...
Atendido por su propio dueño, atendido por su propio dueño, los mejores locales. Bueno, el punto principal tiene que ver con que sean hábiles. Efectivamente, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet vino a poner una piedra, vino a poner una asfixia al modelo. Entonces, si quieren hablar de malestar social, hablen el malestar que se produjo producto de la reforma tributaria, una reforma educacional que hoy vemos los resultados, una reforma al sistema político que hizo Chile ingobernable, desordenado, casi en anarquía. Michelle Bachelet fue la autora de todas las leyes ambientales, lo que hoy llamamos la permisología, que también ha sido una asfixia a la economía. Entonces, sean hábiles, no hablen de malestar social como que la gente no quiere el libre mercado, el liberalismo y que quiere que el Estado se haga cargo. Mírenlo de la manera en que lo ve la gente que entiende que esto fue algo orquestado, que efectivamente pudo haber tenido elementos sociales, porque después se fueron sumando y salió gente, pero eso no fue lo principal, eso no fue lo que produjo el estallido, eso fueron ingredientes menores que se fueron sumando posteriormente.
Hay tres cosas en lo que en esta materia, o varias más, no sé. Primero, la torpeza infinita de la derecha que no tiene realmente cabeza. ¿Cómo se compran la teoría del estallido social? El malestar siempre ha existido en toda sociedad de la cual haya registro histórico. Es una constante histórica que hay un grupo de gente, y a veces mayoritario, que tiene molestias, que no significa que los están pisoteando o que los están hambriando, sino que simplemente no han conseguido todo lo que querían, y siempre la gran mayoría de las personas ambicionan más de lo que pueden y lo que tienen. Ahí es un malestar, es una constante, y con una constante nos explica un fenómeno. Eso es una cosa elemental que lo sabe hasta un niño. Primera cosa, ese malestar puede ser usado, y ahí está el papel de las insurrecciones y otros procesos que abren las compuertas del malestar, lo promueven, lo incentivan, lo exacerban y lo usan, que fue lo que ocurrió en octubre acá. Fue una insurrección. Parece que estas personas no han comprado ni leído mi libro donde está recontra probado y demostrado. Y hay ya un número importante de personas que tienen cabeza, que leyeron mi libro o que por su cuenta llegaron a la misma conclusión que llegué yo y se dieron cuenta que lo del estallido social espontáneo con Doña Juanita saliendo a quemar estaciones del metro era un cuento de hada. Entonces, que se compren la tesis y valoren, entonces validen esto de que hay un malestar social, que hay un malestar social. Bueno, siempre hay un malestar social, hombre. Cuando había una sociedad en que están todos felices. Pero la cuestión es... ¿Qué pasa con ese malestar? ¿Se puede regular ese malestar? ¿Se contiene ese malestar? ¿Se incentiva ese malestar? ¿Se estimula ese malestar o no? Esa es la cuestión. Y naturalmente la izquierda quiere estimularlo porque quieren echar todo abajo siempre. Una vez que cuando llegan a instaurar un gobierno como pasó en la Unión Soviética, olvídate del malestar como lo reprimen. Porque ahí sí que saben reprimir el malestar de la manera más brutal. No tienen ningún problema. Vayan a ver lo que pasa en Venezuela con los que tienen malestar. O se van del país, o van a dar con su hueso a una cárcel, o los acusan de fascistas y les cortan sus derechos civiles. Así tratan el malestar en esas sociedades. Entonces, es lamentable cómo la derecha tiene gente tan poco inteligente que una y otra vez caen en las mismas estupideces. Es realmente lamentable. Por eso insisto, la izquierda puede salvarse el día de mañana de la derrota que debiera infligirle el país y que quiere infligirle el país. Gracias a la estupidez de la derecha, que van desunidos o unidos solo a media, llenos de resquemores, comprándose tesis de la izquierda, contando cuentos. La derecha ya debiera ir férreamente unida con una sola idea, con un solo llamado, y que fuese una cosa muy distinta a aceptar la teoría del malestar. Aquí hay otros llamados que tendrían mucho más sentido, más cercanos a la realidad y más cercanos a lo que piensa la gente, a lo que siente la gente. Pero no se dan cuenta, porque en general los políticos son gente muy mediocre. No importa en qué posición estén, son gente muy mediocre. Los tenemos en el gobierno, los tenemos en la oposición, los tenemos en todos lados. En lo único que sobresalen es en su ambición, En eso sí sobrepasan la mediana, pero son mediocres. No tienen inteligencia, no tienen lectura, no tienen conocimiento. Hoy en día, últimamente, uno ve políticos incluso que no saben ni hablar. Vienen de los bajos fondos de la cultura y de la sociedad. Peor que, digamos, que en otros tiempos. Bueno,
Sí, ahora, el punto más
perdóname un
importante.
poquito, Nicole. Perdóname un poquito que tengo que hacerme cargo de otro bloque. Así que, hold the horses. Primera cosa, amigos, les recuerdo que en mi sitio, elvillegas.cl/tienda, hay un paquete que los está esperando con 6 libros, si no me equivoco, a 40 lucas. Todos mis últimos libros y algunos que no son tan últimos, entre ellos Insurrección, para que vayan aprendiendo una vez por todas, por favor. A lo mejor lo tengo que escribir en otro idioma. También puede comprar los libros sueltos, de A2, de A3, los precios son súper accesibles, se reparte rápido en provincia y en Santiago, se paga con tarjeta de crédito, con transferencia bancaria. Todo súper sencillo, nunca hemos tenido problemas con las tarjetas o con las transferencias. Continúo con Salinas y Ojeda, un bufete de abogados especialistas en temas civiles, que son, como especialistas, personas con muchos éxitos legales. Tienen una tremenda tasa de éxitos legales este bufete. Así que si usted tiene un problema como los típicos, se lo voy a dar de ejemplo de nuevo porque es muy frecuente el de los divorcios, que es un... Bueno, usted sabe si está en ese... Usted sabe en qué consiste. Son especialistas. Salinas y Ojeda.cl, ahí los ubica. Sigo con Patricia Stocker. Los ubica en el sitio patriciastocker.com. Son especialistas en qué... En registrar su marca en Chile y en el extranjero. Si usted inició una actividad con un nombre fantasía, un negocio, un servicio, incluso un producto nuevo y le puso un nombre, vaya registrándolo para no tener problemas. Lo registran en Chile, en el mundo, lo defienden, lo renuevan, usted va a estar tranquilo. Y compreoro.com, el sitio donde usted puede comprar oro y o plata. El metal precioso, lingotes, monedas, etcétera, para que usted tenga una reserva absolutamente intratable, como dicen los gringos, aunque en castellano suena diferente. Digamos, indestructible, segura al 100% porque es valor en sí mismo. Y termino este bloque con transportescala.cl, ahí los ubica, transportes de lo que sea, grupos, individuos, el día que sea, atienden todos los días del año. Domingos, festivos, lunes, etcétera. Todo el día, las 24 horas del día. Si usted necesita un auto a las 3 de la mañana, ahí va a estar. Si usted necesita un minibús para transportar a unos escolares o a unos trabajadores, una vez lo va a tener. Si los quiere transportar todo el tiempo, sistemáticamente lo va a tener. Buses más grandes, todo último modelo. Un transporte 100% flexible, se ajusta a cualquier necesidad suya. Eso lo hace Transporte Escala.
Sí, me quedaban dos cositas que eran las más importantes y por qué mencioné el tema del estallido y el tema del malestar social y estos documentos, porque uno no puede la derecha construir un programa de gobierno basado en tenemos que hacernos cargo de ese malestar social. Eso,
Tenemos que hacernos cargo de la reconstrucción del país, deberán decir. Ese es el
exacto,
llamado.
poner de derecho y de patas, no de patas para arriba, sino que como corresponde el país. ¿Y qué pasó hoy día con Evelyn Matthei? Da una entrevista, ya prácticamente como candidata, porque sabemos que no va a reelección, y habla que una de los temores que ella tiene que ver con la vivienda, por la escasez de vivienda, por la falta de vivienda, también porque sabemos que el Mimbu no está funcionando. Están preocupados de otras cosas, por lo tanto, ningún tipo de objetivo ni de plan de reconstrucción ni de entrega de vivienda se está cumpliendo con el ministro Montes a cargo. Y el punto es que ella dijo, ahí sí me da temor de un futuro estallido social. Y yo escuché esa frase, inmediatamente reviso las redes, que no es mi manera de informarme, pero quería ver cómo la gente había reaccionado a esa frase, y ahí todo mal, porque Evelyn Matthei no puede utilizar el estallido ni siquiera para dar a conocer su punto de vista o criticar al gobierno. Es algo que Evelyn Matthei debe sacarse de encima, pensando en que la gente va a salir como fue el estallido del año 2019,
No,
producto de la falta de vivienda.
bueno, no tiene remedio este asunto. Meten la pata. Evelyn Matthei es avilosa y sin embargo ahí metió las patas. O para ella quizás se compró esa tesis. A lo mejor cree en eso. Señora Matei, si está viendo este programa, compre mi libro Insurrección, creo que todavía me quedan ejemplares y ahí vea por qué esto fue una insurrección. Y una insurrección es una acción organizada. Por eso, por ejemplo, que yo creo que cuando acusan a Trump de una insurrección es una ridiculez, porque eso no fue una cuestión organizada, era un tumulto circense. Cuestión de ver los videos. Una insurrección es un asunto serio, organizado por profesionales. Y a los cuales se suma la gente porque siempre hay un malestar, siempre hay ladrones, siempre hay incendiarios, siempre hay saqueadores. Entonces le da una capa así colectiva. Pero eso es lo que hay que desentrañar usando esta cosa que se llama intelecto. Y no caer en comprarse las palabras así, como se hizo toda la prensa, desde luego. A mí me dejó atónito que en su momento, ahora ya no es así, fui el único que hablé de insurrección. Cuando todos debieran haberlo visto, pues si estaba a la vista, bastaba con pensar qué clase de estallido es este en que a la misma hora, el mismo día, queman 20 estaciones del metro al mismo tiempo. ¿Qué clase de estallido, que supone una cosa espontánea, es ese? Bastaba eso, fíjate. Bueno, ok. Vamos a tener que, como dice el refrán, hay que arar con los hueses que hay nomás, con los bueyes que hay nomás. Y ese güey,
Oye,
o güeya, no sé cómo decirlo en femenino, ¿cómo so? No, los güeyes son por definición del macho. Pero la otra expresión
no, no se puede.
no se puede
Oye,
usar la otra. Así que, ok, habrá que apoyar nomás a esta señora y espero que se peguen en el alcachofazo algún día, por Dios, puta que se demoran en entender.
solo como anécdota, porque me parece una anécdota, el PPD oficializó su apoyo a la candidatura de Josefa Errázuriz en Providencia. Entonces, cuando uno lee estas cosas, tiene que ir a primaria, no necesariamente va a ganar esa primaria, pero cuando uno lee que un partido político ni siquiera le da vergüenza apoyar a una persona que salió con un informe de Contraloría, un informe oficial, no fueron chismes, no fueron fake news, sino que un informe oficial. Por pago en horas extras solamente de 31 millones, pero además, donde se confirmó la pérdida de 7 mil millones de pesos, son 7, no, no pueden apoyarlo, con un juicio que al final terminó en una
Nada.
salida, en una salida alternativa con su director de educación y con su director de administración y finanzas, ambos de Revolución Democrática. Entonces, uno dice, ¿qué está haciendo el PPD apoyando a esta señora que hoy es concejal, en todo caso, en Providencia,
Está
en
haciendo
la
lo
cual
correcto.
nunca explicó qué pasó? Y yo digo, debe ser que quiere el apoyo amplio, porque ella fue la abuela del Frente Amplio, la tía, le abrió toda la municipalidad a Revolución Democrática y uno pensaba que era un hecho aislado, ¿no? Estos 7 mil millones de dólares que, de, perdón, de pesos que no sabemos en qué
Hasta los comidos, se los tomaron,
funcionó
los
Revolución
ocuparon.
Democrática.
Bueno, lo que pasa es primero que el PPD calcula que la gente se olvidó de este tema, que probablemente tienen toda la razón. Toda la razón. Segundo, tienen el apellido adecuado para Providencia. Rasuri, por vegetales, Rasuri. Van a competir con Josefina, Rasuri, hombre, por Dios, toda una dama. Ahora que se forraron, se fusilaron 8 mil millones de pesos. Se los chuparon todos estos barbudos y bigotones frescos de raja, porque esa es la expresión, y quizás en cómo las gastaron, creo que hubo unas fiestocas salvajes. No importa, ¿tú crees que se acuerda la gente? ¿Tú crees realmente que se acuerdan? No. Aquí no hay memoria. Aquí nadie saca cuenta. Aquí nadie dice, pero ¿cómo? Si usted dejó la cagada la otra vez. No, no pasa nada. Si el día de mañana Carolina Tohá se presente candidata al municipio de Santiago, capaz que tenga buenas probabilidades. No olvidemos nunca el nivel en que se mueve el intelecto de este país. Seamos realistas. Total, a mí que me importa que me odien por decir estas cosas. Yo no soy candidato a nada, soy candidato simplemente a irme al patio de los callados, así que me da lo mismo. Pero francamente, el PPD no tiene ni un problema. Tú dices, ¿cómo? Bueno, porque no cuesta nada. Josefina Errázuriz tiene un buen apellido, fíjate, para Providencia. Punto. Suena bien, ¿eh? Hasta yo estoy tentado de ir a votar por ella, fíjate. Y ahora dos
Bueno,
cositas más
era una anécdota.
para dejar tus dos cositas. Déjame mis dos cositas que son simplemente recordarle a usted, amigo, que si tiene una propiedad que no la ha logrado vender con otro corredor, póngala en manos de heypropiedades.cl, ahí las va a encontrar, porque ellos son bastante más eficientes. Primero, porque se dedican a pocas propiedades, se concentran. Segundo, porque trabajan la semana corrida y trabajan todo el día. Y además, cuarta razón, tienen métodos muy especiales. Así es que vaya y lléveles su propiedad a heypropiedades.cl y termino con Remodeling, que es una empresa con puros profesionales para remodelar su casa como debe ser. Nada de maestros chasquillas, amigos. Empresas con arquitectos, con pintores profesionales, con expertos en parqué profesionales, con mueblistas de cocina profesionales. Haga bien las cosas, amigo. Ya pasó la era del gaffiter local que deja la crema y desaparece. Ya, vaya su puntito, Nicole.
Oye, pero nos vamos de Chile porque nos queda poco y solo para hacerle una mirada a lo que está pasando en en Latinoamérica con el tema de Ecuador y México. Yo siempre hemos hablado, Fernando, que entramos en tiempos de guerra, quizás en tiempos violentos. Yo creo que para efectos de Latinoamérica, quizás deberíamos decir tiempos revueltos, donde los consensos que existían con respecto a la diplomacia y la manera en que se llevaban a cabo las relaciones exteriores no están funcionando, y no están funcionando porque los presidentes hoy y las embajadas no funcionan con los consensos del pasado. Tenemos el caso puntual ahora de Ecuador con México, que rompieron relaciones diplomáticas después que entraron en Ecuador a la Embajada de México para detener y sacar al ex vicepresidente Glass, quien ya había sido condenado por corrupción y sobornos, pero que estaba en la actualidad llevando un nuevo proceso judicial, y le llegó la alerta a Ecuador que iba a fugarse porque ya estaba refugiado en la Embajada de México, pero le llegó la alerta que, independiente de que Ecuador no había otorgado el salvoconducto para que saliera, México lo iba a sacar en un plan que tenía. Por lo tanto, ahí fue que el presidente de Ecuador decidió entrar en una cosa bastante inédita a la Embajada de México. México, obviamente rompió relaciones y fueron a la OEA, dice que van a ir a la Corte Internacional de Justicia. El punto es que Ecuador dice, defendiéndose, que fue México el que incumplió la Convención de Viena al otorgarle asilo a un funcionario que estaba siendo procesado. Es decir, esto significa que están interviniendo en asuntos nacionales, que es una interferencia de otro Estado en asuntos internos de Ecuador, siendo que México, por su parte, dice que obviamente las embajadas no pueden ser asaltadas porque existe esto de la inviolabilidad de los lugares diplomáticos. Ahora, con respecto a este tema, que va a seguir su curso, el punto central tiene que ver con lo que decía al principio, Fernando, que es los consensos en cómo se llevan las relaciones internacionales y cómo esto refleja el desarme que está teniendo el orden internacional, que no sabemos hacia dónde va. Y esto lo digo no solo por esto, sino que vienen meses en los cuales Petro con Milei, antes uno no veía estas cosas, no las leía. Petro con Milei declarándose. Por ejemplo, Milei diciendo que Petro es terrorista, pero Petro durante toda la campaña presidencial argentina estuvo hablando de el dictador, que Milei era la barbarie, apoyaba abiertamente al candidato Massa, algo que antes los presidentes no hacían, no intervenían en las elecciones, y lo trataba de todo. Bueno, Milei ya bastante colmado con las palabras de Petro en un nuevo intercambio, fue que terminó diciéndole terrorista, y ahí fue que tuvieron problemas diplomáticos, pero hoy están zanjados. AMLO, por su parte, López Obrador, critica a todos, le habla a todos, pero AMLO ya se convirtió en esta especie de figura antigua, figura vieja, que ya ni siquiera va a la reelección. México va a ir prontamente a elecciones presidenciales, como Mujica, que dice cosas y ya ni siquiera le contestan. Y tenemos a Lula, que debió haber sido el líder no solamente de la izquierda latinoamericana, sino que En el mundo siempre se espera que Brasil ordene a Latinoamérica en sus relaciones internacionales con el resto del mundo, es como el que la lleva. Y Lula ha terminado, el otro día leía justo un análisis de Lula, Lula terminó siendo una decepción en este tercer mandato porque no se define y se junta con China, se junta con India y a la vez no critica dictaduras, pero hace 3 semanas atrás, no, hace 2 semanas atrás, por primera vez criticó a Maduro y prácticamente lo trató de dictadura. Entonces, tenemos un panorama muy complejo en Latinoamérica.
Así puede ser.
Esto paralelo a un crecimiento prácticamente anémico, una economía latinoamericana que no crece, con el crimen organizado avanzando y con estos consensos de la manera en que se llevan adelante las relaciones entre los países caídos, porque ahora, cuando son intereses particulares de presidente o de un país, da lo mismo esos consensos internacionales.
Bueno, eso es lo que analicé ayer, precisamente de lo que está pasando en Latinoamérica, ¿no? Y que se refleja en estos conflictos diplomáticos, en estas vociferaciones. Ahora, si uno quiere entender por qué pasa esto, voy a poner un ejemplo en un plano bien doméstico, ¿no? O en un plano cuando las diferencias entre las personas son más o menos de segundo o tercer orden, cuando hay ciertos consensos, las normas se respetan. Cuando las cosas llegan a los temas principales, por ejemplo, los temas políticos, se rompen las amistades, se quiebran las familias. O sea, se rompen las normas. O sea, hay un territorio dentro del cual funcionan las normas diplomáticas y hay un territorio en que funcionan los balazos, en que las diferencias de intereses o de lo que sea son demasiado grandes y por lo tanto se rompen las normas diplomáticas que asumen consensos tácitos o expresos sobre muchas cosas, como los modales entre las personas. ¿No es cierto? Sí, esto en el fondo es bastante simple. Como ya no existe ese consenso en ninguna parte, ni de América Latina ni el mundo, y se están derrumbando el orden mundial, se están derrumbando también las maneras de funcionar, los conceptos, la forma de conceptualizar el mundo, y es un desorden que toma muchos aspectos, una época de tribulaciones, como decía mi amigo Arnold Toynbee. Y se van a decir para su madre, los presidentes, Estados Unidos e Irán están, yo diría, a 3 pasos de un conflicto directo. Hasta ahora los clérigos actúan hacia control remoto, pero va a llegar un momento en que los van a obligar a actuar. Yo lo pronostiqué y así está ocurriendo, que estábamos en una fase de guerra y van a haber más guerras, estimados amigos, o las que ya hay van a crecer más, como está creciendo la de Medio Oriente. ¿Y por qué América Latina iba a estar al margen de todo eso? No. Y además nunca hemos estado al margen realmente. Pasa que tenemos re mala memoria. ¿Tú sabes cuántas, has contado cuántas guerras han habido en América Latina? Nosotros solo, Chile, ha tenido ya 2 guerras con vecinos. Argentina tuvo una guerra, claro, no fue con un vecino, pero fue con Inglaterra. Perú y Ecuador tuvieron una guerrita. Después está la famosa Guerra del Chaco. Después está la guerra contra el Paraguay, con Brasil, Uruguay y Argentina aliados contra Paraguay. Después está la guerra que hubo en Panamá, ¿se acuerdan? Una guerrita entre Honduras y Nicaragua, creo que fue Guatemala, una guerra en los años 70, por ahí fue. Amigos, revisen la historia, pasa que yo tengo buena memoria y ustedes no. Ustedes creen que miran 10 años para atrás y dicen, pero esto no pasa nunca. Ha pasado y va a seguir pasando. Y ahora con mayor razón, dado el derrumbe de los patrones, de los intereses, de los consensos, de los marcos comunes. Olvídense de eso, la pelotera va a ser todavía cada vez más grande. Esto va a ser como en esas películas del oeste en que hay una pelea en un bar y terminan agarrándose todo a silletazos y vuelan las botellas y los balazos, más o menos así va a ser. Para allá vamos. Y América Latina también. Y nosotros, Chile, diría yo, entre 2 años, 1 año y 5 años vamos a tener nuevos conflictos graves y severos con Argentina por el tema campos de hielo. Se los doy firmado. De hecho, antes de 5 años, antes de 5 años, ese campo de hielo se va a deshielar. Y luego los temas territoriales con Perú y Bolivia van a volver a reencenderse, especialmente ahora que Bolivia se está haciendo asesorado y armado por los iraníes. Información que la Nicola ha dado varias veces por lo demás, me parece a mí, si no recuerdo mal.
Sí, lo de Argentina es súper importante porque junto con este desorden diplomático, donde uno ve una línea ideológica de defensa, y eso es lo que está ocurriendo. Se desarmaron los consensos y hoy la disputa entre los gobiernos y quién apoya a quién es súper ideológica en Latinoamérica. Hay respuesta hoy a los gobiernos de izquierda. ¿Se acuerdan cuando recién empezaron a emerger estos gobiernos del socialismo del siglo XXI, con Chávez y todo? Bueno, todo era de buena crianza, buenas maneras, y hoy hay un sector de derecha que le responde, una izquierda que no está acostumbrada a que le respondan, y que le decían las cosas en su cara. Y junto con eso, Argentina se está preparando en ese eje de lo que ellos llaman los gobiernos que defienden las libertades. Entonces tú me dices que lo que puede venir en capos de hielo sur, claro, tienes toda la razón. ¿Y qué está haciendo Milei? Milei lleva muy poquito en el gobierno y ya tuvo una reunión con la jefa del Comando Sur de Estados Unidos en Argentina, donde inspeccionaron una zona bastante austral de Argentina, y además ellos resaltaron el valor de la alianza que está teniendo Argentina y Estados Unidos, que contempla ayuda militar. Van a impulsar un proyecto que no es de Milei puntualmente, sino que de Fernández, que es la base naval integral, que es como un gran centro logístico y que para ello va a ser el puerto de desarrollo más cercano a la Antártida. Eso es lo que están desarrollando junto a Estados Unidos. Se juntó con agentes de la CIA, también producto de una alianza en seguridad que quiere tener Milei con Estados Unidos. El punto es que ellos la tienen clara desde el punto de vista ideológico con quienes están. Y con quienes están hacen alianzas estratégicas militares. No solamente con Estados Unidos, sino que acuérdense que Milei viajó a Israel, donde de ahí seguramente también va a obtener ayuda militar. Por lo tanto, si bien uno dice, bueno, él lo tiene claro, bueno, ¿y qué queda el resto? En tiempos en que se vienen tiempos de guerra y en que Milei no ha ocultado que para él es importante lo que se está disputando en la Antártida, que nos concierne las Islas Malvinas y unas zonas también del sur que nos concierne a nosotros.
Así es, estimado amigo. Bueno, hemos llegado al final del programa, ustedes ven, con puras buenas noticias y cosas optimistas para que ustedes estén contentos. Y nos veremos nuevamente con Nicole Rodríguez. Ustedes verán a Nicole Rodríguez y yo también, por supuesto, el próximo jueves. Vamos a ver en qué queda esto de Evelyn Matthei, qué queda estas disputas por las listas y todas estas cuestiones. El cuento es siempre, el cuento de nunca acabar. Realmente poco latero, pero es lo que es, tenemos que asumirlo. Bueno, sería todo, nos estamos viendo mañana, estimados amigos.
Chao, chao.